hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Alejandro Michelena.
Bueno, hoy inauguramos columna del lunes, como siempre, arrancando luego de la tertulia inicial con esta columna de Hablando de Cultura y Otras Yerbas de los lunes. Y oíamos la orquesta milonguera, la clásica milonguera, con un tema que se llama Poema, con un clásico tango muy interpretado de manera moderna, que se llama Poema, y tiene que ver con que vamos a hablar de un libro que habla de un poeta, que analiza la obra de un poeta, un libro que se llama Una estética de lo terso, y que pertenece responsabilidad de Marilés Espinosa Nova, una profesora y estudiosa de la literatura que ha analizado este libro, cosa que no es habitual, la obra, digo no es habitual porque no hay tanta obra analítica, o hay poca, hay sí, pero no hay la suficiente sobre los poetas vivos, ¿no? Hay alguna, pero tendría que haber más sobre buenos poetas. ¿Cómo estás, Marilés?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estaba hablando de tu libro. Yo creo que es un análisis muy minucioso el que haces de Gerardo Molina como poeta. ¿Cómo llegaste o qué te llevó a elegirlo a él para hacer este análisis de su obra?
Bueno, en realidad este libro está pensado dentro de una serie que se llama Grupo Ariel. Es el primero, en realidad, de un plan de vuelo de 5 libros. Bueno, ¿qué me animó? Me animó el pensamiento válido para innumerables situaciones, estoy segura que coincidís conmigo, de que el antónimo de olvido no siempre es memoria. La mayoría de las veces es justicia.
Exacto, sí. Hay mucho olvido además, ¿no?
Exacto. El tema de la retórica del olvido es bastante amplia y bastante interesante. Pero bueno, mi objetivo tiene que ver con eso, con ensanchar la memoria. Precisamente de Gerardo Molina y de sus compañeros de generación, de promoción, que son 5 que he logrado rastrear, pero pueden ser hasta 10,
claro,
que han dedicado su vida a escribir, a publicar, y no figuran en el índice de la literatura uruguaya.
No, Marilés, arrancás el libro con esa referencia a ese grupo Ariel que lo ubicás entre la generación digamos, entre la generación del 45 o la del 60 más bien, no. y los nuevos de posteriores de finales de los 60 y principios de los 70, este grupo de Ariel que quedó, es verdad, quedó bastante invisibilizado, habiendo poetas ahí como, por ejemplo, Jorge Mereta, que es un poeta que individualmente ha sido reconocido por lo menos en algún grupo de otros poetas, y Abel Piñeiro, un poeta que murió joven, ¿no?, o relativamente joven.
Muy joven, 25 años.
Y que era un poeta formidable. Y bueno, y el poeta que reseñás, Gerardo Molina, era un grupo, yo creo que ahí también estaba, no sé si ese dato lo... capaz que me confundo, pero me parece que también estaba siendo un poco más joven que ellos, porque estamos hablando de gente de nacida por el 36, 40, ¿no?
Claro, sí.
Pero entre el 36 y el año 40. Miguel Ángel Olivera, el Cristo Olivera, por lo menos él me habló muchas veces, mucho, sí. de justamente de Abel Piñeiro.
Exactamente.
Y es otro, es un poeta que anda por ahí y que también está vivo, felizmente, y también integrado a ese grupo, y también en conjunto con Graciela Yenta, y otros. ¿Cómo ubicás, el libro más o menos lo dice, describís a ese grupo, cómo lo ubicás, ¿no?
Bueno, a ese grupo lo primero que hay que reconocerle es que venir después de la generación del 45 no estaba fácil, ¿no? No se puede desconocer que era inevitable un eclipse, ¿no? Para los que vinieran después de la maravillosa, por supuesto, generación del 45.
Claro, pero que también perdonaste que, no, claro, era una una generación brillante, pero por otro lado también era como apabullante también en algunas cosas, ¿no? Para los que siguieron, ¿no?
Claro, fue muy difícil para los que siguieron, para los que vinieron después, poder sobresalir, ¿no? Despegarse de ese modelo, a pesar del boom que estaban viviendo, ¿no?, los jóvenes, pero poder encontrar un lugar donde brillar, ¿no?
Claro, ¿desde qué lugar? ¿Desde qué lugar?
Claro, ¿desde qué lugar? Ahí está, ¿no? Habían dejado de mirar para Europa, digamos, y estaban mirando el patio latinoamericano, vamos a llamarlo así, pero la plaza nuestra era una plaza muy fuerte, ¿no?, muy intensa. Entonces creo que este grupo de escritores, una de las situaciones que tuvo que vivir fue esta.
Claro, acá los escribís, mira, leo algo de lo que escribiste, ¿no?, que sobre, sí, ellos, que un fragmento, digo, solapado, escondido, hablando del grupo, entre la generación del 45 y la del 60 se ubica el grupo Ariel, que frecuentaba las peñas de la Amistad Uruguayo Argentina y Meridión. Entre Javier de Viana y Delmira Agustini está la prédica arielista de José Enrique Rodó, que ejercía influencia en estos jóvenes entusiastas. Leían Julio Herrera y Florencio Sánchez mientras vivían sus primeras incursiones en el ambiente poético montevideano. La elección de la denominación nunca es azarosa. Grupo y generación pertenecen al mismo campo semántico, pero no son sinónimos. El punto de partida es la pertenencia a una generación literaria, responde a una clasificación que otorgan los críticos literarios sin participación de los creadores.
No alcanza con tener algunas coincidencias entre coetáneos, digamos, para conformarse una generación literaria, ¿no? En realidad, en esa época de los 60 se dio una sucesividad de agrupamientos, ¿no?
Sí, ahí
entonces
está. Sí.
Eso, esa sucesividad de agrupamientos es lo que nos hace creer que esos escritores compartieron una cronología, sí, claro, pero sus modalidades artísticas, sus modalidades literarias eran muy disímiles, ¿no?
Ahí está.
Tú nombrabas a Jorge Mereta y nos vamos a Gerardo Molina y no podemos usar puntos de comparación. Ese fue uno de los motivos por los cuales decidí un libro para cada uno de ellos y no uno en el que estuvieran todos.
Está muy bueno esa distinción, creo que es un rigor crítico, porque claro, se abusó mucho, en algún momento se abusó mucho del término generación y de crear generaciones, ¿no? De hecho, hasta los de 45 tuvieron recuerdo cuando Ángel Rama intentó crear una generación del 68,
tal cual,
donde metió gente que después hizo caminos por un lado estaba Cristina Pigueros y por otro estaba Librero, escritores distintos que hicieron caminos distintos y que no formaban en realidad en ese caso ni siquiera un grupo como tal, ¿no? Así que me parece de gran rigor tu distinción, ¿no? Esa precisión que haces prácticamente en las primeras páginas de tu libro.
Sí, hay algo que tiene que ver que entre la década del 50, vamos a imaginar el inicio de la década del 50 y toda la década del 60, en Uruguay tenemos un aluvión de grupos literarios.
Claro que sí, claro.
No, un aluvión. Entonces, arriesgar el término generación literaria, eso me parece que es muy arriesgado. Quien ha hecho quien utiliza una terminología que me pareció muy muy exacta es el compañero Bravo.
Ah, sí, claro.
En su libro Historia Transversal de la Poesía Uruguaya, él hace también toma el guante de esta denuncia que yo trato de hacer respecto a la encriptada existencia de estos escritores. Y él usa la palabra promoción.
Está bien, sí, sí.
Es muy, muy interesante. Y dentro de la promoción, de lo que él llama promoción del 60, este grupo Ariel quedaría a caballo entre la primera y la segunda etapa, porque él reconoce tres etapas en esa promoción del 60.
Ahí está.
Bueno, una terminología.
Y tu gran mérito es echar luz sobre ellos. Además, ya echas luz en este libro, pero lo que me estás diciendo de que vas a hacer un proyecto de analizarlos de a uno y mostrarlos, como mostraste en este caso a Gerardo Molina, eso me parece un proyecto cultural de gran importancia y de gran valor.
Muchas gracias.
Porque justamente es lo que hace falta. Hay tanto, como hablábamos del olvido hoy, hay tanto olvido de valores, y en este caso un grupo que sin ser, claro, no era una generación, pero era un grupo que como grupo incluso aportó lo suyo en su momento, como grupo juvenil, este análisis de cada poeta me parece formidable. Tenemos una pequeña interferencia, pero no importa. ¿Tú me oís bien, Marilés?
Sí, yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien?
Perfecto, perfecto. No había como una interferencia. ¿Cuál es...? hablas de
una... quería decir sí. Si me permitís redondear esa idea de la importancia de los grupos.
Perfecto.
De este grupo que tiene que ver con que este grupo Ariel participó, o sea, tuvo una corta existencia, digamos, ¿no? Pero luego quienes formaban parte del grupo Ariel se van a otros grupos.
Claro, formar otros grupos, claro.
No es que quedan siendo, que quedan huérfanos, que quedan solitarios, ¿no? O sea, pero aunque se van a otros grupos, y tú tomabas el caso de Abel Piñeiro, que, bueno, fue quien lideró el grupo, en realidad tiene un lugar muy importante, a pesar de que era el más joven de ellos, era el que lideraba las tertulias.
Era brillante.
A pesar de eso, él se va de ese del movimiento. Bueno, cuando la beca, él se va becado por la Escuela Nacional de Declamación a Europa. Cuando vuelve, se desarma el grupo Ariel, pero él se va a otro grupo, se va a Vanguardia y a Nudo del Sur, como Gerardo Molina se vincula con Torre de los Panoramas. Y así podríamos, ¿no?, ir viendo como cada uno de ellos, ¿no?
Claro, Mereta...
Sin embargo, ellos se siguen sintiendo del grupo Ariel.
Claro, Mereta hizo su propio camino también, por otro lado, ¿no?
Totalmente, cada uno de ellos fue... Bueno, Roberto, Bianchi, o sea, cada uno de ellos buscó un camino, ¿no?